Teipú, James Spalding, que está en línea de comunicación. ¿Cómo le va, director? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Un abrazo para vos, Albert, y a Carlos. Un gusto saludarles.
Gracias, Jimmy. ¿Vos estás en Nueva York ahora?
Estamos regresando acá por tierra a Washington, aquí con el embajador Germán Rojas, también con el...
Saludos, Germán.
Kevin Duarte.
Saludos, Germán. Qué lindo viaje, entre paréntesis. Es hermoso ese viaje por tierra. No, Jimmy, te estamos molestando por el tema de...
espectacular el día.
Sí, sí. Realmente. Por el tema de Jeffrey Sachs, porque recordarás que él había planteado una cuestión sobre quién tiene que pagar qué en Itaipú. Y nos sorprendió muy bien, te digo, que vos y el gobierno hayan resuelto ir a entrevistarse con él. Nada, quería que nos comentes un poquito la conversación que tuviste con Jeffrey Sachs.
Bueno, te agradezco la pregunta y el espacio. Realmente fue una reunión muy muy positiva. Con la autorización del presidente, nos hemos reunido con el profesor Sachs, que es del Earth Institute, y también con la hija de él, que es Lisa Sachs, que es la directora del Columbia Center de Inversiones Sustentables, que es el think tank que hizo el estudio de noviembre de 2013, que es un estudio muy amplio y es un estudio que se incorporó dentro de los documentos base para elaborar la política energética que el presidente Cartes puso en vigencia a partir de octubre. O sea que desde octubre de este año, desde el 10 de octubre de este año, Paraguay por primera vez en la historia tiene una política energética con un horizonte al 2040. Y como habíamos comentado, Albert, este es una política energética que tiene un corto plazo, que es el 2023. La fecha no es coincidencia, se usa a propósito esa meta del 2023 por el hecho de los 50 años del
tratado.
Perú.
Sí, sí, sí.
El tratado, el tema del 2030 y el 2040. Entonces, el motivo de esta reunión era entregarle copia de esa política energética que se puso en vigencia el mes pasado, pedirle su opinión, porque él también es asesor del secretario general de Naciones Unidas. Él está muy metido en todo lo que se refiere al combate en contra del cambio climático. Entre paréntesis, hoy entró en vigencia formalmente el acuerdo de París, ya que se tiene el consenso requerido para que entre en vigencia. Y ese acuerdo de París va a requerir tomar decisiones muy importantes con relación a la política energética. Entonces queremos que él pueda dar una opinión sobre la política energética del gobierno, y también, como mencioné, el documento que ellos elaboraron en noviembre de 2013, ese fue utilizado como documento base, además de otros documentos, para realizar este estudio. Entonces fue una reunión muy, muy positiva. Lo bueno es que él tiene mucho interés en visitar Paraguay. Creemos que antes de abril estaría en Asunción, dependiendo de su agenda. Ojalá pueda ser antes. Y también tiene interés en conocer Itaipú, porque me dijo que nunca lo ha visitado. Entonces vamos llamando su agenda. Pero una reunión muy, muy interesante, una conferencia el miércoles y jueves, que realmente fue también muy, muy productiva. Y hoy al mediodía tuvimos una presentación sobre Itaipú, lo que hace Itaipú a favor del desarrollo de Paraguay y Brasil, y ahora retornando a Washington.
Jimmy, ahora, recordarás vos que SAG tiene este informe que te estaba mencionando, en el sentido de que nosotros tenemos que, para ponerlo muy sintético, SAS dice, bueno, señores, esto está pagado por el lado paraguayo, y acá lo que corresponde es que Brasil empiece a ponerse al día con cuentas que, lamentablemente, por A, B, C, D motivo que no viene a caso discutir, no lo hizo. Entonces, la pregunta es, dentro del desarrollo del plan de política energética del gobierno, ¿hay o no un lugar para ese tipo de apreciaciones que había hecho SAG, digamos, hace 2 o 3 años?
Bueno, la política energética, Albert, está a cargo del viceministerio de Mina y Energía. Itaipú es un actor, así como este Trofage, Sinfona, es Yacyretá y otra INC y otras entidades. Pero lo que hemos hablado con, o sea, que ellos te pueden dar una visión más global sobre la política energética. Lo que se habló en esta reunión, lo que le comentamos, y si ustedes miran las metas de corto plazo, o sea, antes del 2023, que ha establecido el gobierno por decreto, y también el decreto establece claramente que es de aplicación obligatoria, hay metas concretas de fortalecer el equipo negociador, de prepararse para lo que va a ser el tema del 2023 del anexo C, una vez que se termine de pagar toda la deuda. Y ahí también, Albert, aprovecho porque creo que hay cierta confusión, algunos lo hacen intencionalmente, yo no dudo de tu pregunta, pero el tema es que mucha gente todavía sigue haciendo mención al borrador del informe que se elaboró y que él puso en las redes en junio, julio del 2013 para consulta.
Es verdad, sí, así mismo.
Revisa,
sí, así es.
Bueno, y si uno revisa el informe final, podrá ver que él ya no dice en el informe final que la deuda, la parte paraguaya de la deuda de Itaipú se ha cancelado, porque en ese tiempo él comprendió mejor de que no existe una deuda paraguaya ni una deuda brasileña, es una deuda de la entidad. Entonces, un cambio muy importante que se hizo en el informe y que está en el informe final de noviembre de 2013, ya no habla de lo que de ese punto específico. Sí, el tema de cómo negociar un mejor precio, eso le pedimos también analizar una actualización de la fórmula. Y también hemos manifestado que estamos totalmente abiertos a darle toda la información, colaborar con su equipo para que ellos puedan darnos algunas ideas como gobierno, no como Itaipú, pero como gobierno de aquí para adelante. Entonces yo creo que fue realmente una visita muy positiva de una persona reconocida mundialmente, y bueno, vamos a ir viendo cómo avanzar.
Justamente sobre eso quería preguntarle, director, porque en el pasado, cuando al presidente de la República le planteaban el borrador del informe de Jeffrey Sachs, que concluía que Paraguay ya saldó hace años lo que le correspondía del pasivo de la binacional con sus acreedores, él planteaba que, bueno, primero que no sirve para el informe, el borrador no servía para renegociar una deuda propiamente, y que él de buenas a primeras no validaba, digamos, este documento que por lo menos en el 2013 hasta ese momento se conocía, ¿verdad? Y yo quería preguntarle si en realidad se pudo entrar en detalle o no sobre lo que exactamente dice Jeffrey Sachs, y eso puede eventualmente cambiar un poco la posición de Paraguay, o no se discute todavía el tema.
Bueno, yo no puedo hablar sobre un borrador, Carlos. Sí, yo creo que tenemos que hablar del informe final.
Claro.
El informe final no menciona ya esa parte de que se haya terminado de pagar la deuda. Se habló y le hemos mostrado que, y la verdad que fue una de sus primeras preguntas, de que el calendario de pago de la deuda de Itaipú se va a terminar, como se ha dicho, de pagar efectivamente en el 2023. Yo creo que si miramos solamente este periodo de gobierno, cuando asumió el presidente Cartes, la deuda de Itaipú, el saldo de capital, era de aproximadamente 14 mil millones de dólares. En este momento estamos alrededor de los 10 mil millones de dólares. O sea, se ha pagado capital ya por aproximadamente 4 mil. Y para mediados del 2018... ese saldo capital ya va a ser de 7 mil millones de dólares. O sea, estamos ya en la etapa del pago de deuda, en donde gran parte ya es pago de capital. Y en este periodo de gobierno, el saldo de deudas baja de 14 mil a 7 mil. Y para febrero, marzo de 2023, antes del vencimiento o de los 50 años del Tratado de Itaipú, la deuda va a ser cero. Y eso es lo que abre escenarios muy interesantes, porque hoy en la tarifa de Itaipú hay un presupuesto de aproximadamente 2.000 millones de dólares al año para pagar esa deuda entre interés y capital. Y si logramos mantener esa tarifa, que de hecho es muy competitiva, podemos hablar de contar con un fondo binacional, o sea, que sea 1.000 por parte, en el caso de Paraguay, que sea de 1.000 millones de dólares anuales. Y dentro de la política energética, también en el corto plazo, se habla de la creación de un fondo de desarrollo económico social, ya previendo esas negociaciones. O sea que la política energética es un documento, yo creo que es muy interesante. Es algo que no se hizo en un sótano, se le contrató a la Facultad Politécnica de la UNA para que lideren el proyecto. Hicieron más de 100 talleres, o sea que se hizo con una visión muy amplia y con la participación de muchos expertos. Pero consideramos que una opinión de alguien como el profesor Sachs va a ser un valor agregado interesante.
Por supuesto. Jimmy, una última cosa y después les dejamos que sigan disfrutando de este viaje tan lindo que están haciendo, porque realmente sí, después voy a comentar cuando cortemos. Yo no sé si está abierto o no todavía trabajar sobre esa cuestión de la política energética, pero te pregunto, Jimmy, una parte de esto me parece que hay que ponerlo en infraestructura de la redistribución. Yo sé que vos no sos ANDE y sé que no sos el viceministerio de Energía, pero fíjate que estábamos hablando con Víctor Romero la vez pasada, hace 4 días, y él nos había dicho que había un plan de inversión, pero se está cumpliendo el 10% en la redistribución. Entonces, bueno, si es plata generada por la energía eléctrica, pues ¿por qué no lo ponemos en la redistribución para que los paraguayos no tengamos más corte de luz, Jimmy?
Ya, te agradezco la pregunta, porque así como me preguntaste la vez pasada y te respondí brevemente porque estábamos en el acto de los motocarros, pero te comento la parte y hace relación a lo que estábamos hablando de este informe, el famoso informe Sachs, que realmente el nombre que lleva el informe es Aprovechamiento de la Energía Hidroeléctrica del Paraguay para el Desarrollo Sustentable. Y ese informe tiene 5 capítulos. Nosotros, lamentablemente, como país, y quizá la opinión pública con más razón, no entró en el debate de los 5 capítulos. O sea, ustedes me preguntan, y algunos creen que este fue un informe sobre Itaipú, pero la parte de Itaipú tiene como 3 o 4 páginas de todo el informe. Hay un capítulo entero, que es el capítulo 1, que habla de todos estos temas que ahora estamos mencionando. El tema de la pérdida de distribución, el tema de la transmisión, fortalecer a la ANDE, y eso también está incorporado dentro de la política energética. Es un pilar de la política energética. Nuevamente, no es una política energética 2040 exclusivamente de Itaipú. Hay como 169 o 165 metas en el corto, mediano y largo plazo de la política energética. Y todo lo que estamos hablando ahora, Albert, está contemplado ahí, porque de hecho el plan maestro de la ANDE, que tiene una visión de 10 años, ellos requieren aproximadamente 5 mil millones de dólares para hacer la inversión requerida para seguir atendiendo las necesidades del Paraguay.
Es verdad.
Así. Y si obtenés copia de ese plan maestro, está todo ahí. El tema es implementarlo, el tema es acompañarlo, el tema es conseguir los fondos, la gente que sale a decir que no hay que endeudar más el país, pero al mismo tiempo queremos una mejor infraestructura, en este caso eléctrica. O sea, en algún lado tienen que salir los recursos para llevar adelante esa inversión, ¿no? Queremos tener energía a menor costo. Entonces los montos que requiere la ANDE escapan las posibilidades, creo, de la Itaipú, pero como te mencioné la vez pasada, lo que nosotros hacemos es transferir, de acuerdo a las leyes vigentes y el tratado, Itaipú transfiere lo que le cobra a Electrobras y a la ANDE como compradores, esos fondos son transferidos a través de la Itaipú al Brasil y al Paraguay. Nosotros creemos que este año, gracias al récord mundial de 100 millones de megawatt hora que creemos que vamos a tener para el 31 de diciembre, creemos que vamos a estar entregando al gobierno, transfiriendo al gobierno, aproximadamente 700 millones de dólares. Pero todo ese recurso hoy tiene nombre y apellido. Lo que finalmente, si la decisión es llevar hacia obras de infraestructura de la ANDE, entonces ahí ya empieza a impactar en el almuerzo escolar o empieza a impactar en los recursos que tiene CONACYT o otros proyectos que hoy están dentro de, en este caso, FONACIDE. Son debates que se tienen que dar en el Congreso. No le compete a la Itaipú entrar en ese debate, pero yo creo que valdría la pena, Albert, que le dé una mirada a la política energética que está en vigencia. Realmente tener una visión 2040, tener 5 objetivos claves y 160 metas, yo creo que engloba todo lo que se está mencionando, y ojalá también podamos tenerlo como una política de Estado, un documento que quede para próximos gobiernos, para no siempre comenzar de vuelta como a veces estamos acostumbrados a hacer.
Es verdad, Jimmy. Mira, agradecerte muchísimo este tiempo, todos estos datos que nos estás brindando. Te tomo la palabra, vamos a traer acá a la radio ahora el material. Y nada, muchos saludos a Germán, ahí que está contigo. Buen viaje.
Muchísimas gracias, Albert. Gracias, Carlos. Le doy el saludo acá a Germán. Un abrazo.
Dale, un abrazo. Jimmy Spalding, director de Itaipú. 700 millones de dólares este año.